En Contexto, una mirada a los derechos humanos, con Daniel Vázquez.
Conversamos esta tarde con Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Muy buena tarde. Todo muy bien por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andas tú?
Pues aquí con el tema de derechos humanos a propósito de esta reunión que hubo ayer entre Volker Turk y la presidenta Sheinbaum. Yo comentaba al aire que estaba programado que sería de unos 15 minutos, pero se quedaron más de 2 horas y media en Palacio Nacional. ¿Tú cómo ves esta visita? ¿Qué reflexiones habría, Daniel?
Había mucho que charlar, supongo, ahí con la presidenta sobre derechos humanos en México. Mira, yo creo que hay dos palabras relevantes para pensar a esta visita, impunidad y desamparo. Yo creo que esas son como dos que nos permiten ver lo que sucedió en estos últimos 3 días, impunidad y desamparo. Pero déjame hacerte el comentario un poco más largo. Mira, lo primero sería saber exactamente quién es el representante o qué es esto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque Naciones Unidas, como cualquier otro órgano multilateral gigante como lo es Naciones Unidas, pues tiene muchos órganos que se dedican a los derechos humanos. Tiene, por ejemplo, en la medida que tiene 9 tratados, tiene también 9 comités, como el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, que nosotros hemos tenido muchas noticias de ese comité recientemente, pero junto con ese hay muchos otros comités de derechos de las mujeres, de derechos de niños y niñas, de derechos económicos y sociales. Entonces tenemos muchos comités. Las Naciones Unidas también tienen muchos relatores, tienen muchos grupos de trabajo, muchos expertos independientes que todos funcionan en el marco del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano formado por estados, ¿no? Donde, por ejemplo, hacemos el examen periódico universal. Bueno, el examen periódico universal se hace ahí. Y aparte tiene esta oficina, que es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y es relevante porque él es el funcionario político de más alto rango en Naciones Unidas para hablar de derechos humanos. Es nombrado directamente por el secretario general con la aprobación de la Asamblea General. Y además tiene flexibilidad temática, a diferencia de los otros órganos que te comentaba, que pues hablan de derechos en concreto o de grupos en particular. Él puede analizar prácticamente todos los derechos humanos y además es quien podría ejercer la mayor presión diplomática y hablar a nombre de Naciones Unidas de Estado a Estado, digamos, ¿no? De forma directa. Entonces, por eso es muy importante. Una segunda cosa es que no es la primera visita que tenemos del representante del alto comisionado. Bueno, vino antes en el 2007 Luis Abur y vino también en el 2015, a ver si lo logro decir, Seyyed Raad al-Hussein. Mira, me salió razonablemente bien, ¿no? Entonces, hacía 10 años que no teníamos una visita del alto comisionado, pero bueno, no es la primera vez que viene, ¿no? Y como bien mencionas, tuvo, bueno, una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también se reunió con la secretaria de Gobernación, con la fiscal Ernestina Godoy, con el canciller Roberto Velasco, con el presidente de la Suprema Corte, con Hugo Aguilar Ortiz, con varios de los fiscales del país, con integrantes del Congreso, con presidentes de comisiones de derechos humanos, y por supuesto se reunió también con pues colectivos de víctimas y también con familias de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos. Es decir, tiene más o menos un amplio nivel o muchísima información de diferentes lugares de lo que sucede en el marco de derechos humanos en México. Entonces aquí lo interesante es cuáles fueron algunas de las conclusiones, cuáles fueron algunos de los elementos que destacó tanto a lo largo de la visita de estos 3 o 4 días como en particular en su conferencia que dio ayer. Y yo creo que el tema más relevante, y por eso te decía que esto ilustra lo que sucedió, o lo que vio por lo menos el representante del alto comisionado, es la impunidad. Yo creo que eso es lo más relevante. El gran lío que nosotros tenemos es impunidad, con especial énfasis en las fiscalías. Y aquí lo importante también es que hay un reconocimiento a México, a los distintos gobiernos de México, ¿no? El que ha pasado durante estos años, hay un reconocimiento sobre que hay pues muchísimo trabajo para crear un marco jurídico y marcos institucionales. De hecho, en la conferencia dijo, ¿no? México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial, centrado en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborada con la participación de las víctimas. Entonces, ahí mira que tenemos que México ha hecho mucho de este trabajo de desarrollo institucional, y junto con eso podríamos sumar otras cosas, como las comisiones de atención a víctimas, las comisiones de búsqueda, varias fiscalías especializadas, el mecanismo extraordinario de identificación forense, que duró apenas un par de años y que fue sustituido por el Centro de Identificación Humana. Pero lo interesante cuando pensamos la palabra impunidad es que tenemos mucho trabajo institucional, pero no estamos logrando cumplir con las expectativas o con los objetivos. Hay una brecha muy grande entre todo el trabajo que sí se hace por parte del Estado y tener efectividad en la prevención de las violaciones a los derechos humanos, en la investigación, en la sanción de los culpables y en la reparación integral de las víctimas. Entonces, no es que el Estado mexicano no haga cosas, hace muchísimo trabajo, invierte mucho dinero en esto, pero no tiene el impacto esperado. Y eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno de los elementos centrales, que es el apoyo técnico, ahí se podría hacer como relevante. El otro tema que, por supuesto, pues, se mantuvo presente durante todo el tiempo es pues, las desapariciones que lamentablemente tenemos todavía en México y la crisis forense, ¿no? Y así lo dijo también en su conferencia, donde dice las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México, provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familias, ¿no? Entonces ahí tenemos otro de los elementos que se tornan como relevantes. De hecho, esta es una de las principales disputas, porque algo que se le fue pidiendo a lo largo de estos días por parte de los colectivos, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, fue que hubiera una ratificación, ¿no? Una fuerte ratificación explícita al informe del Comité contra la Desaparición de Personas de Naciones Unidas. Si bien no existió esta ratificación fuerte, al menos no en la conferencia, lo cierto es que en varias de estas reuniones que mantuvo a lo largo de estos días, pues sí hubo obviamente mucha recuperación de ese informe en concreto. Y junto con eso vienen muchas otras cosas que sabemos que lamentablemente siguen sucediendo en México. Agresiones contra defensores y periodistas, violencias contra las mujeres y feminicidios, violaciones de derechos de los pueblos indígenas. Reconoce, por ejemplo, al crimen organizado transnacional y al tráfico de armas. Esto es muy importante, de las armas en particular que vienen de Estados Unidos, así como la corrupción como factores estructurales que habilitan esas violaciones a derechos humanos. Y mencionó una cosa más que se torna especialmente relevante porque es una discusión que han pateado para adelante en la Suprema Corte, pero que tarde o temprano van a tener que recuperar: prisión preventiva oficiosa. También dijo que esa sobre la prisión preventiva oficiosa le preocupaba el tema por el impacto que tiene en derechos como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Entonces ahí tenemos un pendiente que se encuentra en la cancha todavía de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué temas no recuperó que yo creo que serían relevantes? No recuperó desplazamiento forzado interno, que es un grave problema que todavía tenemos en México. No recuperó, por ejemplo, la tortura, que lamentablemente en México sigue siendo también una práctica generalizada, la militarización de la seguridad pública, los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Y también específicamente sí recuperó en términos generales los derechos de los pueblos indígenas, pero no la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, que es uno de los derechos que más se utilizan para defender pues, sus territorios, sus ríos, ¿no? en general sus actividades y que lamentablemente pues, muchas veces se ve vulnerada. Entonces es por eso que me parece que las dos palabras que muestran lo que sucedió, y con este voy cerrando a lo largo de estos días, son impunidad y desamparo. Dos de las personas buscadoras con las que se reunió este Turk fueron Tita Radilla, quien busca a su padre Rosendo Radilla desde 1974, y también se reunió con Alicia de los Ríos, que busca a su madre Alicia de los Ríos Merino desde 1978. Es decir, por lo menos en el caso de Tita han pasado más de 50 años sin respuesta. Y así tenemos también a miles de madres buscadoras que buscan desde hace años, incluso probablemente décadas, a sus hijos y a sus hijas y no tienen respuesta. Y esta falta de respuesta es lo que generó, entre otras cosas, algunas riñas entre colectivos de personas buscadoras para conseguir espacio para hablar justo con el alto comisionado, porque son personas que han tocado todas las puertas que se pudieron tocar. Y que quedan muy pocas en realidad, y justamente una de esas sentían que era pues, las Naciones Unidas para ver si podían obtener un poco más de información para saber dónde estaban sus personas queridas que se encuentran en este momento desaparecidas. Y eso en el marco, obviamente, de amplias zonas de México en donde las personas pues, todavía pierden contacto con sus hijos e hijas, y cuando comienzan a ir a hospitales, a fiscalías, a oficinas de policía, pues muchas veces lo que encuentran es precisamente el desamparo. Entonces, yo creo que esa es la foto más dura, me parece, que tenemos en este momento en México. Mucho trabajo por parte del gobierno o de los distintos gobiernos, porque no se queda únicamente en el federal ni se queda únicamente en este sexenio, sino también en los sexenios anteriores y en los gobiernos también de las entidades federativas y en los municipales. Pero pese a ese mucho trabajo, lo que mantenemos aún es altos niveles de impunidad y, en consecuencia, pues mucho desamparo para estas víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, esa es la foto que yo veo con esta visita. No sé, ustedes, ¿tú cómo la habías querido?
La verdad que tienes mucha razón en varios, en los temas que planteas, y me quiero detener en una frase que tú mencionabas, Daniel. Se hace mucho por parte de distintas autoridades ahora en nuestro país, pero como que no se ve, no se refleja, como que le falta impacto. Y esta, una de las consecuencias, lo quiero leer de esta manera, son estas dos palabras que tú repites en esta intervención, Daniel: impunidad y desamparo. ¿Por qué no se refleja? ¿Por qué no alcanza? ¿Qué sucede para de forma tal que todo este esfuerzo que se hace de distintas autoridades no haya terminado con este problema, Daniel?
Yo creo que tenemos que lanzar dardos de precisión. Y uno de los dardos de precisión que no nos hemos animado como sociedad en general, y bueno, como sociedad política tal vez en particular, es entrarle al tema de las fiscalías y de la seguridad, y en especial de las fiscalías. Sabemos que nuestro sistema de fiscalías no funciona, no hacen procesos efectivos de investigación, no nos ayudan a encontrar verdad, no desmantelan patrones de criminalidad y no desmantelan redes de macrocriminalidad. Y en el peor de los casos, incluso muchas veces esas fiscalías se encuentran capturadas por estas redes de macrocriminalidad. Y digo fiscalías en plural, no es un problema de la Fiscalía Nacional, ¿no? Son las Fiscalías Nacional, pero muchas veces son también pues, las 32 fiscalías de las entidades federativas. En la medida que no cambiemos eso y que también no entremos de lleno a cambiar nuestro aparato de seguridad, que en este momento está conformado por más de 2,000 cuerpos de policía, que otra vez muchas veces son policías en cuerpos muy pequeños, que no tienen mucho poder y que rápidamente son capturados de nuevo por esas redes de macrocriminalidad y que mantienen estas dinámicas de herencia del viejo régimen, que mantienen una cultura organizacional que es parte de esa herencia del viejo régimen, que se ve reflejada en detenciones arbitrarias, en tortura, en desaparición, ¿no? en procesos de colaboración con el crimen organizado. Si no entramos a esos dos elementos, va a ser muy difícil que rompamos estas dinámicas de impunidad y de desamparo. Porque las puertas que tenemos para tocar cuando tenemos un problema tan grave como la desaparición de una persona querida, de un ser querido, pues es ir a una fiscalía y a una policía. Y si esas oficinas no funcionan, pues justo, ¿no? Quedamos un poco en el vacío.
Sí, esa injusticia cotidiana de la que yo hablaba antes de tu intervención, Daniel. Pues sí, mucho que hacer, pero agradezco a tú que tú nos hayas puesto de nuevo el acento, la mirada en estos pendientes, porque si los dejamos de hablar, pues ahí se van a quedar, Daniel. Muchas gracias, Daniel Vázquez.
Al contrario, como siempre, muchísimas gracias, estamos en contacto. Un abrazo muy grande, abrazo también a toda la audiencia.
Abrazo también para ti. Es el doctor Daniel Vázquez, es especialista en derechos humanos, doctor por la Flaxo, y afortunadamente colaborador de este espacio de El Acento, tu punto de referencia.